Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ratificación, diputados.
A consideración. En educación se aceptan las modificaciones hechas por el Senado. Ya no hay nada que discutir. A consideración, la Ministerio de Salud, versión diputados. Tiene. No, Álvarez. Los oradores que están inscritos quieren hacer uso de palabra. Amado Florentín. Tiene uso de palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. Va a ser muy importante, presidente, que la vocera de la Comisión de Presupuestos nos aclare los puntos que estamos votando. Yo, por ejemplo, tengo acá Ministerio del Interior. Creo que todavía no llegamos al Ministerio del Interior que nos aclare exactamente qué es, cuál es la modificación que se introdujo en la Cámara de Senadores para tomar una posición al respecto.
Tiene uso de palabra la diputada Fabiola Oviedo.
Si quiere responder primero la presidenta y después entonces hablar.
Tiene uso de palabra la vocera de la comisión, la diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Ministerio de Salud incluyó el Senado desprecarización de 2.600 funcionarios contratados a partir del segundo semestre. Aumento salarial del 8% para todos los funcionarios nombrados y contratados a partir del segundo semestre. El segundo semestre. Eso es todo, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Fabiola Oviedo.
Gracias, presidente. Todos hemos recibido la propuesta del Ejecutivo firmado por la ministra de Hacienda, la señora Lea Jiménez, en donde se propone previamente realizar un análisis de las asignaciones percibidas por el personal de esta institución para poder revisar las inequidades existentes entre los funcionarios con igual responsabilidad y carga horaria. Para eso se recomienda un trabajo de equiparación y reordenamiento, incluyendo también al Hospital de Clínicas. Así también hay un compromiso firmado por parte de la misma, en donde una vez corregidas estas inequidades, se podrá ajustar a un porcentaje no superior del 3,9%, que luego se enviará a través de una ampliación presupuestaria. Tenemos que entender que el impacto del gasto público relacionado con los salarios del sector público en la economía es la inflación. Que cuando hablamos de gastos públicos tenemos que diferenciar el gasto corriente y justamente los gastos rígidos no pueden ser afectados por el plan financiero como escuché al comienzo de esta sesión. Y también tenemos los gastos de capital como son la infraestructura, la seguridad, los recursos para la educación, la salud. Y claro que sería para nosotros lo más fácil dar vía libre a estos aumentos de salarios en el sector público. Y más ahora que estamos terminando un periodo de gobierno. Populismo que con justa razón se ha criticado durante otras etapas. Pero en este momento lo más responsable es prever que nuestro presupuesto tenga para poder cubrir con estos gastos, como se hace con una familia. Repartir los recursos es lo más prioritario. Y quiero rechazar las apreciaciones que hicieron contra la ministra de decir de que desprecia, de que es una bofetada al pueblo, que no le importa la salud de su pueblo. La ministra ha visitado el Hospital de Clínicas, el Hospital La Costañú, y ha mostrado por sobre todo su compromiso y su sensibilidad en el momento de tomar las determinaciones dentro del criterio técnico y por sobre todo dentro de lo que impone la ley de responsabilidad fiscal. Por eso la propuesta, presidente, es que se apruebe la versión de la Cámara de Diputados con el compromiso del Poder Ejecutivo de trabajar en enero del 2018, en la equiparación salarial para resolver las inequidades existentes. Yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el cargo de enfermería, las enfermeras del Hospital Nacional perciben el monto de 5,5 millones. Pero tenemos en la octava región sanitaria enfermeras que tienen rubros de 2,200,000 y de 4,000,000 guaraníes. Aclarando que con la misma carga horaria y la misma función. Lo mismo ocurre con los médicos. En CEME tenemos rubros de 5,5 millones y en Barrio Obrero tenemos médicos que tienen rubros de 4,000,000 y otros de 5,000,000. En el cargo de auxiliar de enfermería tenemos auxiliares que perciben 3,5 millones y en comparación con la primera región tenemos auxiliares que perciben 2,800,000 guaraníes. Creo que estos montos que he mencionado hacen evidente las inequidades que existen dentro de cada cargo en el personal de blanco. Y la propuesta y el compromiso justamente es poder disminuir esas brechas. Y el aumento va a ser muy superior al del 8% para estas personas que están percibiendo menos. Una vez que se hagan esas nivelaciones que se van a llevar a cabo el próximo mes, allí entonces plantear el aumento para todos del hasta el 3,9%, presidente. Esta equiparación incluye también al Hospital de Clínicas y por sobre todo busca un ordenamiento de la matriz de salud. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidenta. Para ratificar nuestro dictamen en el sentido de ratificar la versión de la Cámara de Senadores. Y estoy mucho más convencido todavía de que lo más prudente y responsable es aprobar la versión de senadores después de escuchar a uno de los colegas del oficialismo que nos dijo claramente aquí que el año que viene vamos a tener un aumento extraordinario en las recaudaciones. Esa es una muy buena noticia y por lo tanto no va a haber ninguna dificultad para que el Estado paraguayo pueda cumplir con estas obligaciones, para que pueda cumplir con los trabajadores del área de la salud, por ejemplo, con los compatriotas y las compatriotas que trabajan en el hospital de trauma. A confesión de parte, relevo de pruebas. El Estado paraguayo va a contar con recursos suficientes, según nos dijo aquí un importante exponente del oficialismo. Por lo tanto, señora presidenta, solicito en este punto la ratificación, perdón, la aprobación de la versión de la Cámara de Senadores, que es una versión que recoge convenientemente algunos de los reclamos más sensibles del sector de salud pública. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidenta. Bueno, es para apoyar la versión del Senado, la aprobación versión Senado. Quizás sea esta nuestra última oportunidad como legislador para acompañar un reajuste salarial a todos los funcionarios nombrados y contratados a partir del segundo semestre. Estamos hablando a partir de julio. Y yo respeto mucho la nota enviada por la ministra de Hacienda, que se compromete a trabajar el próximo año. Pero tenemos que ser claros. El 17 de diciembre son las internas partidarias. El 22 de abril son las elecciones generales y quizás la ministra de Hacienda Lea Jiménez ya estará preparando sus maletas, estará realizando ya su corte administrativo en el Ministerio de Hacienda en ese tiempo. ¿Y qué estaría, qué propuesta estaría trabajando para este sector? Creo que es una oportunidad importante hoy de darle este respaldo al sector de Blanco, a los personales de Blanco que sabemos perfectamente trabajan en beneficio de la gente y muchas veces en las precariedades con que se manejan. Por eso, desde la bancada A del PLRA, vamos a acompañar la versión de la Cámara de Senadores. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero hacer algunas precisiones porque cuando se leen ciertas misivas y se creen en las misivas, muchas veces uno sin querer termina afirmando algo que no es cierto. Pero ya estamos acostumbrados a que la ministra envíe y haga declaraciones sobre cuestiones que no son ciertas. Por ejemplo, se acaba de afirmar en la sala de que los gastos rígidos, y se mencionó concretamente el objeto de gastos 111 sueldos, no puede dejar de desembolsarse. Y les recuerdo nomás que hay iniciativas del Ministerio de Hacienda. Los cargos vacantes no se pueden utilizar previamente sin anuencia del equipo económico. Entonces, por sí solo cae la mentira, una vez más, de su excelencia, la señora ministra, quien evidentemente no cuida los detalles o está más asustada que nosotros, porque no ha podido desestructurar al interior del Ministerio de Hacienda la penosa costumbre y el hábito maléfico de salir a decir que la plata no alcanza y sobre esa tesis negarle a todo el mundo los recursos. Primera gran precisión que estoy obligado a hacerles, porque el pueblo paraguayo tiene que saber que no hace falta irse a las universidades americanas y después venir a despreciar a quienes estudian en las universidades públicas, porque también en las universidades públicas siguen saliendo muy buenos egresados que se animan a decirle a las cosas y a llamarle a las cosas por su nombre. En segundo lugar, presidenta, en esta ocasión acompañamos la versión del Senado, y me refiero al presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, porque consideramos que son justas, coste que queda corto esa incorporación a la plantilla de personal permanente de cerca de 2.300 personales de Blanco a partir del segundo semestre, pero es un paso al fin. Ojalá no más no vuelvan a caer en el mismo problema que hace poco generó un debate y nuestro retiro inclusive de la Cámara de Diputados, en donde suprimieron por un mes cargo permanente para llevarle a contratados por la incompetencia del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, que teniendo cargos vacantes para nombrar a ese sacrificado personal de Blanco, a ese sacrificado y postergado profesional de la salud, seguramente porque no se quiso alinear a su lista del Senado, lo siguen teniendo como contratado. Pero desde el Congreso de la Nación, sabiendo ya que por fin se va este señor, porque Opámala y Jarabe, ojo, le damos para el año que viene 2.700 nuevos cargos. Opámala y la Jarabe, Cristina, Opámala ya puesto Utama Shui, simpático y te asenio de carabina, ñan de Yara. De caramelo ni osuri pabe yurui de tanto que es simpático. Y también estamos convencidísimos que ese 8% del ajuste, porque no es un incremento, es apenas una corrección en las remuneraciones del profesional de la salud, llega en buen momento. Se merecían más luego. Entonces lo mínimo que podemos hacer es acompañar la versión del Senado. Con estas breves alocuciones, Presidenta, nuestra bancada, la bancada 100% liberal del Partido Liberal Radical Auténtico, acompaña el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que reconoce que el presupuesto del Senado tiene que ser aprobado y acompañado en un 100%, Presidenta. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado José María Ibáñez.
Gracias, Presidenta. Honorable Cámara, queridos compañeros y compañeras. En este punto quiero fundamentar la posición de nuestra bancada en favor de la versión Senado con relación al presupuesto del Ministerio de Salud. Pero no sin antes aprovechar algunos minutos que me concede el uso del micrófono para responder algunas alusiones que hizo el colega Clemente Barrios, a quien le tengo una gran estima, y a él le consta que le tengo una gran estima, que le tengo un gran aprecio y una gran admiración. Con la disculpa que el reglamento me exige pedirle por mencionar su nombre. Pero al describir el país que él describió hace unos minutos, me dejó sorprendido. Me dejó con la boca abierta. Yo no lo voy a acusar de mentiroso, ni de bravucón, ni de autoritario a ningún colega. Pero sí voy a decir de mi colega Clemente Barrios, a quien le tengo un gran aprecio, que tiene una gran creatividad. Y voy a definir lo que es creatividad. Es la capacidad o facilidad para inventar o crear una fantasía. Nuestro colega Clemente, repito, le tengo un gran cariño, tiene una gran creatividad para inventar un país que no existe, un país en el cual nos gustaría a todos vivir, un país que está en nuestros sueños, un país que está en nuestras ilusiones, un país al cual deberíamos apuntar a llegar alguna vez. Y si existe, me gustaría conocer para ir a pedir visa y a visitar y conocer la realidad y la experiencia de ese país. Pero en definitiva, esa no es la República del Paraguay en la que hoy vive el pueblo paraguayo. O de lo contrario, ¿qué le decimos a esos 1.950.000 paraguayos que viven en la pobreza? ¿O qué le decimos a esos 400.000 paraguayos que viven en la pobreza extrema? ¿O qué le decimos al informe de desarrollo humano que le ubica al Paraguay entre los últimos en el desarrollo humano, que implica un montón de factores: salud, educación, acceso al agua, camino? El Paraguay ubicado entre los últimos en materia de desarrollo educativo, en materia de innovación, de tecnología. ¿Qué le decimos a esas realidades que son palpantes y que vivimos todos los días en la periferia de Asunción y aquí mismo en Asunción y en el departamento central, donde hay miles de familias que siguen viviendo en medio de la... No quiero ser grosero en esta sesión, ¿verdad? Pero en medio de las materias fecales circulando por las calles, sin acceso al agua potable, en carpas, en casas de cartón, en techos de hule. Este gobierno, cuando comenzó su gestión de gobierno, comenzó con un programa de 25.000 viviendas anuales y él mismo acaba de confesar como un gran mérito el haber construido 4.668 viviendas en 4 años. Ah, bueno, me rectifico, entonces escuché mal, Clemente. Pero entendí que dijiste eso. Me rectifico caballerosamente. Entonces, simplemente quiero desvirtuar un poco aquellas versiones de que, o aquellas alusiones de aquí que venimos a mentir y a instalar un país que no existe, cuando en realidad hoy descubrimos que en la fantasía y en la creatividad de algunos existe un país mejor, existe un país donde no existe pobreza, donde existe desarrollo, donde existe equidad, donde existe justicia social, donde todos vivimos felices y en paz y comemos perdices. Por todas esas razones, consideramos que la versión Senado se ajusta mucho más a la necesidad de reivindicar a los trabajadores de la salud, incluyendo a la gente del hospital de trauma, al hospital de clínicas y a todos los trabajadores que sirven a la patria, que sirven a nuestro pueblo, sanando y levantando a los caídos y a los heridos del Paraguay. Gracias, Presidenta.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Gracias, Presidenta. Solamente por dos cositas nada más y voy a ser breve. Primero, quiero corregir, rectificar mi voto en el punto anterior de Cancillería, que para que corrijan, yo voté positivo y es negativo. Y dejar mi postura en este punto, voto a favor de la versión Senado, Presidente.
Tiene la palabra la diputada Rocío Casco.
Gracias, Presidenta. Bueno, en este punto creo que hay algunos aspectos importantes que podríamos resaltar, más allá de las modificaciones y las discusiones que se fueron haciendo. Creo que sí existe una responsabilidad por parte nuestra en poder... por lo menos hacer el intento, iniciando con una cantidad, de hacer reparaciones históricas con lo que tiene que ver con el trabajo precario en el sector de salud. Y cuando hablo del trabajo precario en el sector de salud, el personal de blanco, los médicos, las obstetras, las diferentes profesiones que intervienen en un proceso de atención a nuestra salud, las remuneraciones que hoy en día tienen y las horas de trabajo en las condiciones sin insumo en los hospitales, por supuesto que no solamente genera a veces niveles altísimos de estrés o de depresión, porque la falta de condiciones para la atención, la precariedad del salario, el cansancio y todo lo que trae consigo, cuando ponemos nuestra salud en las manos de un médico, de una médica, tenemos que considerar que tenemos que generar las mejores condiciones para que esa cirugía, para que esa atención, para que ese diagnóstico no sea en base al cansancio, otras preocupaciones, sino que fundamentalmente esté preocupado por generar la mejor atención, sea en el hospital de Barrio Obrero o sea en el hospital de trauma o en cualquier otro lugar. También esta situación de no tener seguridad para los nuevos médicos. Los salarios que se ofrecen son bajísimos cuando se les ofrece ir al interior del país. Porque si bien nosotros hablamos de instituciones que están en zonas más urbanas, cuando se trata del interior del país, hay veces que va un pediatra y tiene que hacer de clínico, de psicólogo, de todo, porque es el único médico en la zona que se animó a ir por el salario que se le paga. No hay conceptos en términos del buen entendimiento, del desarraigo y de la estimulación para poder llegar a la salud a toda nuestra población. Así es que, más allá de, por supuesto, que cada uno hace la defensa de sus intereses, nuestra posición no es nueva. Nuestra posición ha sido la misma desde el primer año en la que empezamos a discutir el presupuesto general de gastos, así es que no voy a entrar a responder esas discusiones que quieren generar una falsa naturaleza filosófica, porque me remito a la actuación de los últimos años de la votación, cómo se ha dado y cómo nos ha costado muchísimas veces a los sectores minoritarios hacer la defensa de derechos tan básicos y tan universales como tener condiciones dignas de trabajo, y más todavía cuando hablamos del sector de salud, de su jubilación o de cualquier otra cosa. Pero bueno, las coyunturas electorales modifican ciertas posiciones y en buena hora, por lo menos en un porcentaje, se irá corrigiendo y se irá buscando esa equidad. Nuestra votación de la bancada será por la versión senadores. Gracias, Presidenta.
Tiene la palabra el diputado Clemente Barrios. Sí.
Gracias, Presidenta, para hacer algunas aclaraciones, dos, tres aclaraciones. Primero, al colega Víctor Ríos, que mencionó, con la disculpa que le mencioné, distinguido colega, los 300 millones de dólares que se tiene previsto en mejorar la recaudación el año que viene ya está incorporado en este proyecto de general de gasto de la Nación, en el presupuesto. Dos, presidente, presidenta, en este tema de salud pública, lo que no se quiere es seguir con las injusticias y las inequidades que existen en los salarios. Por ejemplo, hay una categoría S47 que gana 5.500.000 y eso son enfermeras o enfermeros. Y hay otra categoría, S61, que gana solamente 2.200.000. Tienen la misma carga horaria, cumplen las mismas funciones, pero sin embargo, vemos que hay una gran diferencia en los salarios. Si nosotros aumentamos el 8%, le vamos a estar privilegiando a este que gana ya 5.500.000 y le vamos a dejar siempre con menos posibilidades de mejorar su estándar de vida a este que gana 2.200.000. Sucede lo mismo con los médicos. Hay una categoría S47 que gana 5.500.000 y hay otra categoría S45 que gana solamente 4 millones. Esta inequidad es lo que se quiere trabajar o se va a trabajar con los funcionarios de salud pública. Y tan pronto se ha superado estos problemas, darle un incremento del 3.9% con carácter retroactivo a enero del año que viene. Y esta misma equiparación se quiere hacer con el hospital de clínica, darle el mismo tratamiento a todo el personal de blanco que cumple una labor evidentemente de gran porte, fundamentalmente para la gente humilde del campo. Así es que, y con esto se estaría ordenando la matriz salarial. Y también aprovechando este momento, Presidenta, en que tengo la posibilidad de intervenir, lo que quiero decirle a los colegas que le molestan mi intervención anterior, que es fácil de corroborar esto. No hay fantasía, no hay maravilla acá. No hay ni siquiera creatividad. ¿Por qué? Porque es fácil. De acá podemos salir, irnos al nuevo barrio San Francisco, donde en este momento se le está entregando la posesión a más de 300 compatriotas. Están teniendo techo nuevo. Le va a permitir arraigarse de nuevo al país. Y inclusive me olvidé de algunas cosas. Y acá saben los colegas, toditos sabemos, el año que viene se implementa la doble escolaridad en el Paraguay. Eso sí que es fantástico. Eso sí que es maravilloso, eso sí que es creativo. 40 millones de dólares hay para implementar doble escolaridad. No van a ser ya nuestros hijos solamente que puedan tener posibilidad de irse a colegios de primer nivel, sino que todos los chicos de esta república, es más, se le va a buscar en su casa, en el portón, en la puerta, van a llegar a la escuela, van a desayunar, van a almorzar y van a merendar. Eso va a cambiar la historia de esta república. No quieren la gente que quieren vivir siempre, quieren que nuestros ciudadanos vivan siempre en la oscuridad, en la miseria. Y saben una cosa, no estamos de acuerdo con este incremento indiscriminado, sectorial de los salarios, porque justamente le queremos sacar de esa pobreza extrema a nuestros compatriotas que están entre 500 y 600 mil, que hoy al levantarse no sabían si podían comer o no. Pero sin embargo acá queremos darle más salario a los que ya ganan los 10 millones 500 mil, 4 salarios o 5 salarios mínimos. Eso es una perversidad, presidenta. ¿Dónde estamos? Mentira todo nuestro discurso que vamos a estar al lado del más humilde siempre. No es cierto. Viene a ensayar un discurso populista que a nadie ya le engaña definitivamente. Solamente eso, presidenta. Ahí está el Metrobús. Ahí está el Metrobús. ¿Quién puede negar que se está haciendo Metrobús? ¿Quién puede negar que el precio del pasaje es igual al año 2002, 15 años atrás? ¿Quién puede negar que se bajó el precio del gas y de los combustibles que tenemos controlado? ¿De dónde lo que se saca es de que no existen esas cosas? Finalmente, como digo siempre, todos podemos mentir. Y no como dijo la vez pasada un medio. Clemente Barrio dice que el Papa miente. No dije así. Lo que dije, hasta el Papa puede mentir. Pero los números no mienten. Definitivamente es así, presidenta. No podemos manejar los números a nuestro antojo. Y acá están esos números elocuentes y que la ciudadanía paraguaya conoce, sabe, porque están sintiendo en su piel, presidenta, en mi valle nomás que todavía, mi valle Quinde, no había todavía el programa Tecoponá. Este año fueron los censistas, en noviembre cobraron ya 250 mujeres, pobres, y van a llegar a 500 para este mes de diciembre. Si eso no es realidad, ¿cómo podemos hablar de fantasía, de maravilla? Eso es lo real, lo palpable, lo que está sintiendo nuestro pueblo. ¿Y sabe, presidenta, cuántos nuevos beneficiarios? Ahí no quiero hablar de otro lado. Adultos mayores, 916 nuevos beneficiarios. Díganme si eso no es realidad o no, si no va a mejorar la vida de ellos. Así es que, presidenta, tenemos que seguir adelante, construir todos juntos esta república. Y finalmente, adherirme a la tesis sostenida por la Comisión de Presupuesto de ratificarnos nuestra sanción inicial y trabajar seriamente para terminar definitivamente estas inequidades, o quiere que siga la injusticia con nuestros compatriotas personales de blanco. Vea, viola ya hipotada. A este que gana 2.200.000, yo le queremos darle apenas 160.000 guaraníes. Y a ese que gana 5 millones, le vamos a dar 400.000. Y así va a seguir definitivamente. Así es que, presidente, yo apoyo la tesis de ratificarnos en la posición de, y toda mi bancada, la posición de la Cámara de Diputados, con el compromiso del Ministerio de Hacienda de trabajar con todos los funcionarios de blanco y que el reajuste salarial sea retroactivo a enero del año que viene. Gracias, presidenta.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidenta. Yo quería hacer mención a lo que en su momento la exposición colega que defiende al Ejecutivo y me parece razonable que así lo haga, ¿verdad? Llama la atención cuando alguien de mi partido de repente defiende más. Pero en este caso es razonable por más de que no estemos de acuerdo. Pero había citado el colega que inclusive había sectores muy responsables que mueven la economía, que se habían manifestado en cuanto a que tengamos que cuidar lo que es la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Pero le digo a ese sector que se ha pronunciado en estos días que no lo hace cuando de repente, y espero que en algún momento me equivoque y salgan a decir, cuando el ministro de Salud hace lobby por el sector tabacalero. Imagínense que el sector empresarial que cuida la imagen de la patria no salga eso a manifestar que es realmente algo repudiable. O que este mismo sector empresarial que cuida los intereses de la patria y nos pide responsabilidad, ojalá que hoy, en esta mañana, cuando se tocó el jingle del candidato oficial, en un acto oficial que es plata del todo el paraguayo, se asusten y hagan una conferencia de prensa, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen que ese es el nuevo rumbo, bueno, para mí es un retroceso, ¿verdad? O cuando el mismo sector empresarial, que son tan responsables, no se asustan cuando no se está ejecutando una póliza que efectivamente cuando no se da cumplimiento debería sancionarse, ¿verdad? O el mismo sector empresarial, que es tan responsable, ¿por qué no nos junta a todos y hace una conferencia de prensa cuando hay 7 secuestrados? O cuando este mismo sector tanto se preocupa para que seamos responsables, no hace un pronunciamiento cuando la Contraloría y dictámenes dicen que lo que se hizo, se pretende hacer en el aeropuerto es totalmente que está mal. Entonces, justificar que tengamos que tener responsabilidad cuando un sector solamente se produce cuando es afectado sectores afines, para mí pierde realmente credibilidad, presidenta. Así es que lo que nosotros tenemos que acá debatir es si efectivamente el dinero que nos alcanza, que se dicen, es porque, ¿por qué gestión? ¿Por qué lo que está faltando en ese ámbito? Porque asusta, presidente y colegas, cuando la ministra de Hacienda, la propia ministra, dice cuando supuestamente falta dinero para las universidades nacionales, que tengamos que volver a tocar la ley arancel y que tengan que pagar más que para la clase alta. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Asunción y yo les puedo asegurar, colegas, que el 80% gente humilde lo que estudian ahí. O sea, no, y es la misma ministra cuando en algún momento en presupuesto le había hecho como un comentario si tenía entre esa, digamos, reingeniería presupuestaria o en esa idea que tenga de aumentar la recaudación, no estaba entre sus prioridades aumentar el impuesto al tabaco. Y la respuesta fue contundente, no podemos ser injustos con ningún sector. Cuando uno le dice, no, pero no es contra ese sector, sino que es necesitamos recaudar más y el objetivo es que no haya incentivo para que este sector, efectivamente, más gente pueda entrar en una cadena de vicio, porque no porque tengan ese vicio vamos a dejar de morir a nuestros compatriotas. Por suerte he visto el comunicado de todas los gremios médicos, digamos, llamándole atención al ministro de Salud, que es médico, de que efectivamente el tabaco causa cáncer, y no solamente cáncer, sino otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que acá nosotros ver, no solamente analizar desde el punto de vista de lo que es el egreso, sino también tenemos que ver la deficiencia en cuanto a la recaudación. Porque, como decía el colega Dionisio Amarilla, los sectores más preocupados con relación a la ley de responsabilidad fiscal son los sectores que evidentemente menos quieren pagar porque saben que reduciendo los gastos, atacando sectores que según ellos no merecen, es para que se mantenga el status quo, o sea, a ellos no les alcanza. Así que, presidenta, Tenemos que también nosotros acá analizar por la parte de ingreso lo que es el presupuesto, no solamente con relación a lo que es gasto o nos quieren tildar de irresponsables. Se tenga que hacer una reingeniería presupuestaria, en algún momento vamos a tener que sentarnos y efectivamente hacer como una política de Estado y no solamente de gobierno, que coyunturalmente todos los años estamos haciendo de acuerdo beneficios, pero que no nos vengan más con la mentira de que la plata no alcanza o que sectores afines al gobierno salgan y nos traten de irresponsables, porque no es así. O sea, yo, está bien que los oficialistas estén destacando los logros del gobierno y están en campaña, pero no pretendan que los opositores que cumplimos lo que nos dijo el 21 de abril del 2013, que teníamos que controlar al Ejecutivo, pretendan que nosotros tengamos que aplaudir cuando el gobierno hace algo que por responsabilidad y derecho de ciudadanía tienen que hacerlo. No existe oposición responsable. Eso es una figura que hoy utilizó un colega oficialista para señalar que hay colegas de mi partido que apoyan y son responsables. El término es oposición y punto. El responsable se da muchas veces ese calificativo para justificar determinados votos. Yo voy a cuestionar todo lo que el Ejecutivo crea que está haciendo mal. El Ejecutivo en este gobierno no bajó la pobreza, se ha estancado. En este gobierno la institucionalidad se ha avasallado y con el ejemplo de hoy, muchos dirán, hasta seguramente el candidato oficialista va a decir yo no tengo la culpa, pero lo que nos están enviando una señal es Orel Aromandá. No, los actos públicos, está bien que participe el presidente y puede invitar a quien quiera, pero lo que no puede ser y no está bien que estén partidizando. Los recursos del Estado no son del Partido Colorado y menos aún de un sector del Partido Colorado. Así que no, yo particularmente esa explicación o un argumento de que sectores muy responsables nos están mirando, no tienen mucha autoridad cuando miran a otro lado, cuando ocurren situaciones inclusive mucho más peligrosas para mantener la democracia en nuestro país. Gracias, Presidenta.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, Presidenta. Estuve observando y escuchando atentamente la ponencia del líder de la bancada de la ANR, del oficialismo del Partido Colorado, y nos planteaba situaciones que a mi criterio es preocupante, y nos decía que hay enfermeras que ganan 5.500.000 y otras que cumplen la misma labor y la misma carga horaria, 2.200.000. Y escuchándole de esta forma hasta nos podría convencer en su alocución. Y yo me pregunto, Presidenta, ¿qué estuvo haciendo el gobierno para subsanar o corregir esta situación? ¿Qué estuvo, en qué tarea se estaba desempeñando Antonio Barrios, el que funge de ministro, que no es más que un secretario del presidente de la República? ¿Qué está haciendo en estos 4 años de gestión al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Y hay situaciones referidas a esta cartera de Estado. Uno puede visitar tranquilamente la ciudad de Caazapá y se encuentra con un imponente edificio del Poder Judicial, un imponente edificio con toda la tecnología de la Fiscalía General de la República, y uno puede ir tranquilamente al Hospital Regional de Caazapá y se encuentra con 6-7 ambulancias sobre taco, y se encuentra que el hospital se encuentra en deplorable condición, su instalación edilicia. con las faltas de medicamentos y con la falta de camas que se da prácticamente en todas las cabeceras departamentales. En lo que el médico y la enfermera tienen que hacer, tienen que desempeñar su labor. Y estaba mirando que el aumento sería de 440.000 y 200.000 para el otro. Pero, ¿por qué no se podría el día de mañana plantear estos que ganan menos para ir equiparando al salario que va a recibir lo que hoy están percibiendo, un salario mayor? ¿Y por qué digo que el ministro de Salud funge de ministro? Es un secretario. Porque el jefe de tabacalero tiene que defender a su jefe, al tabacalero. Y veíamos por los medios de prensa opiniones calificadas, como del ex ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Antonio Arbo, dando argumentos referidos a lo nocivo que es el humo del cigarrillo. Y acá un colega que, sin ser médico, uno entra en la página de internet del Instituto Nacional del Cáncer, que es dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y dice que el humo del cigarrillo genera 250 sustancias dañinos a la salud, y 69 son cancerígenos. No hace falta ser ni siquiera un médico especialista para entender lo dañino que es el humo del cigarrillo para la salud. Por eso que está reglamentado en todos los países y no se puede fumar. O sea, hay lugares específicos en donde se puede fumar y lugares que no. Y referido a la deuda pública, presidenta, en este gobierno se aumenta la deuda pública mínimo en 3 veces más. Perfecto. Se aumenta la deuda pública y notables economistas dicen que estamos entrando en la luz amarilla. No lo digo yo. Yo sé que el economista mayor y el mejor preparado, líder de la bancada de la ANR, va a decir lo contrario. Yo le quiero candidatar a este señor como candidato a presidente de la República, ni siquiera ya como candidato a diputado número 2 por su departamento. De la forma que nos ilustra, estamos todos felices y esperanzados que vamos a vivir en el país de la maravilla. Acá aumenta la deuda pública 3 veces más. Y, presidenta, ¿se eliminó la pobreza? Es una gran pregunta. ¿Se eliminó o se redujo la pobreza? Es una pregunta sencilla. Y los números cantan. ¿Aumentó la pobreza extrema en Paraguay? ¿Mejoramos la seguridad sustancialmente? Sabemos perfectamente que aumentó la inseguridad en nuestro país. Como nunca, hay 7 secuestrados. 7 secuestrados. Nunca se llegó a esa cifra. Y realmente es una situación, es un extremo al que estamos llegando, y hay zonas liberadas, donde domina el narcoterrorismo. Y mejoró la salud. Ya estaba exponiendo referido a un caso específico, pero sabemos perfectamente que la salud no mejoró en nuestro país, al contrario. Hablando con la gente, hay una opinión de casi todos de que la salud en nuestro país ha desmejorado en este tiempo. Son cuestiones sociales fundamentales que se deben tener en cuenta. Entonces, podemos discutir acá 2 días, 3 días con mucho gusto y vamos a encontrar cifras que realmente demuestran que no estamos en el país de la maravilla. ¿Y por qué si se podía recaudar 300 millones de dólares más para el próximo año ya no se recaudó este año? Y el servicio de la deuda pública de 300 millones de dólares que este año se va a pagar aumenta a 590 millones de dólares para el próximo año. O sea, estamos ante una alarma al cual debemos de tener mucho cuidado. Y el que entre, el próximo gobierno que ingrese a la nación, va a tener mucho trabajo. Por lo expuesto, Presidenta, quiero ratificarme que votando por la versión del Senado que vamos a votar, vamos a estar apoyando a los funcionarios del Ministerio de Salud. También vamos a estar dándole un apoyo importante a enfermeras, médicos del Hospital del Trauma, que ya planteamos incluso cuando se analizó el presupuesto en la Cámara de Diputados, en la plenaria, y perdimos. Así como del Hospital Pediátrico y CENEPA. ¿Por qué nos preocupamos? Porque se le quita presupuesto para construir grandes edificios para el Poder Judicial y no darle el soporte y mejorarle su condición de trabajo a los personales de Blanco, Presidenta. Vamos a acompañar versión Senado. Estamos convencidos de que vamos a obrar y votar en el sentido correcto. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, señora presidenta, honorable cámara. No tuve intenciones de formar parte de esta polémica, presidenta, pero como que, o poco me lauren ambire, hablando, por ejemplo, de que venimos con discursos populistas, engañosos, que somos irresponsables, los de la disidencia y los de la oposición. Así que tengo la obligación de enviar un mensaje claro y elocuente a la opinión pública. Finalmente, a esa opinión pública, a esa gente, tenemos la obligación de rendirle cuenta de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Y muchísimos de mis amigos y muchísimas personas que están viendo la emisión de nuestra televisión y de la gente que está escuchando radio, voy a dar la mensaje ahí, güey. A la gran siete poma, muy pio, hola, líder de bancada colorado, la opinta pecheitepe, la ñandereta. Yo le invito a que venga. Ay, pues, a ver, paso yo, va a ir un guape. Un amigo de paso yo, ahí me llamo. Me envió un mensaje. Ay, pota, o ape, siervo, cua, carpacue, caballurí. Yo tengo mañago a ver la situación. Va y se te va la moria, ju, oico. Ayer nomás, gracias a una colecta de vecinos, habíamos conseguido plata para el importe de nafta. 600 mil guaraníes. Y que a tu jamás se arrojó, ja, capiata, bebé, te enfermo. Ja, este día tú, y con ella iba otro enfermo, en San Marco, vecino. Otro vecino enfermo. Ja, lo güera, ja, era. Oye, ya, pues, jamás, diálisis paraguayo. Esa es la realidad del campo paraguayo. Esa es la desgracia, la mala suerte del que no tiene recursos. Del paraguayo o de la paraguaya que no tiene recursos para asistir a centros asistenciales privados. Así que cuando alguien viene y pretende artificialmente pintarnos un país que existe probablemente en el mundo hiperuránico de Platón, es una ofensa, es un agravio, es una falta de respeto a una persona normal, a una persona que tenga la inteligencia normal. No hace falta ser superdotado para entender que es una práctica ignominiosa hablar de un país en donde hay asistencia, en donde existe igualdad, en donde existen condiciones de felicidad, en donde existen condiciones mínimas para vivir como personas humanas civilizadas. Eso por un lado. Y por el otro lado también, presidente, honorable cámara, nosotros tenemos que ratificarnos en nuestra posición inicial. Desde un primer momento, la bancada nuestra, la bancada que por lo menos nos está en contubernio o en las tranzadas con el oficialismo hoy día en nuestro país, nos mantuvimos en la posición y nos mantenemos en la posición de que se tiene que, otorgar el incremento que necesitan los verdaderos servidores públicos, los verdaderos servidores de la salud. En ese sentido, con el compañero líder de bancada de Colorado Añeteté, en aquella ocasión primera en que se había analizado el presupuesto de clínicas, hospital de trauma, CENEPA y todas las demás instituciones que prestan servicio y que forman parte del sistema de salud pública en nuestro país, puedan ser beneficiados con los pertinentes incrementos. Hoy día nosotros entendemos que el Senado de la Nación nos dio la razón, recibimos esa noticia, ese resultado con beneplácito y lógicamente vamos a apoyar esa versión. Presidente, por otro lado también este es el momento en que tenemos que con mucha fuerza decir que todo lo que sea para beneficio de la clase trabajadora, de la clase humilde, de la clase que en este momento está mojando la camiseta, hemos acompañado, vamos a seguir acompañando. Estoy refiriéndome también, por ejemplo, al caso de los trabajadores de la ANDE. Ahora me envían un mensaje. Lo agradecí al grupo de legisladores que reconocieron, que valoraron en su real dimensión el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que desde esta institución estamos realizando. Sin perder de vista que nosotros habíamos intentado por lo menos generar condiciones de equidad, porque con mucha pena habíamos recibido esa información de que desde el 2013 los que realmente mojan la camiseta no fueron beneficiados con ningún tipo de incremento, mientras que paradójicamente los de la clase gerencial estaban y hasta ahora están recibiendo importantes incrementos, aumento de salario. Esas son situaciones oprobiosas, miserables, esas son injusticias que nosotros como legislatura tenemos la obligación de reparar. Así que, presidente, solamente quisiera tener esta intervención, habida cuenta de que estoy un poco obligado como portavoz, como referente de ese sector más humilde, del sector menos privilegiado, en enviar esta queja, esta denuncia y, lógicamente, una vez más, emitir nuestra posición como bancada. Así que con estas breves consideraciones nos ratificamos en la posición que primaria inicialmente habíamos adoptado cuando se trató por primera vez el proyecto de presupuesto general de gasto de la Nación, específicamente en lo que atañe a la salud. Es todo, presidente.
Muchas gracias, diputado. Una moción de orden tiene uso de palabra el diputado Mario Cáceres.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que mucho ya se discutió sobre este tema. Pido cierre de debate. Y en vez de entrar en temas personales, le ruego a los compañeros que tengan que irse acá a Cupé en estos días, presidente.
Sobre una moción de orden, cierre de debate, no hay oposición. Tiene uso de palabra la diputada María Carísimo.
Presidente, estoy de acuerdo con Mario Cáceres por dos sentidos, presidente. Tenemos hoy dos sesiones, señor presidente. Y también la tenemos todo ya por quién vamos a votar. Y creo que es la mejor que podemos hacer es votar por la que dijo la ministra, ¿verdad? Le estuve contando a Sergio Rojas. Sí que hay inequidades en salud. En mi pueblo hay que cobrar 2 millones de guaraníes licenciada. Y eso es lo que se va a corregir, presidente. Entonces, la propuesta de la ministra es la mejor propuesta, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Vamos Vamos a ir a votación. Los que estén a favor del cierre de debate votarán en positivo y los que estén a favor de cumplir con los nombres que están en la lista, en negativo. A votación. Quedó cerrado el debate. Vamos a llevar a votación. Por ratificación en el texto de diputados votarán en positivo. Y por el texto del Senado en negativo. A votación. Se acepta el texto de senadores. Siguiente institución.